Esto es Con el Calzón por Fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos sean a Con el Calzón por Fuera, el mejor podcast de todos los que se hacen de aquí, de la Comarca Laguneras, que hablan de cómics y de cultura ñoña. Sí, cómo no.
Y mi los que hablan.
Y conmigo se encuentra. ¿Qué pacho?
Claudio Cuevas, yo soy Claudio Cuevas, pero también de los que hablan de otros temas, Neto. Yo creo que somos así como que el estándar, lo menos que se espera de la Comarca Lagunera en cuestiones de podcast. Todos aspiran a Con el Calzón por Fuera, dicen, yo quiero ser como ellos. Nos ven. Cuando piensan Con el Calzón por Fuera, piensan así que los conocen la laguna. Así como en el Cerro de las Noas, ¿no? Todos nos voltean a ver para arriba, así de que allá están ellos y algún día llegaremos. Así piensan los demás de los podcasts de La Laguna.
No sabía yo.
Así es.
Ya me siento más importante.
Exactamente.
Oye, bueno, hoy yo
nada más quiero comentar.
¿Cómo?
Quiero comentar que Neto está grabando desde una, ¿cómo se llama? Lo tuvimos que mandar a una de esas de testigo protegido.
Estoy en un búnker.
Exacto, en un búnker, por eso no lo vemos así como que escondido entre algo. No sabemos dónde está exactamente, no nos quiere decir dónde está. No sabemos No sabemos si es que tiene problemas con la ley o le debe a Coppel, es lo que más en las redes se corre ese rumor de que te anda buscando Coppel y te andas escondiendo, neta.
No voy ni a negar ni a confirmar nada de lo que acaba de decir el Claudio Cuevas.
Que debes el iPhone 14 todavía, que no has dado el primer abono.
Ah, oigan, bueno, vámonos un poquito más rápido porque lamentablemente me está fallando la conexión de internet aquí en esta cosa tan remota donde me encuentro. Y reseñamos unos cómics. Fíjense que Claudio Cuevas, ustedes saben que tiene una racha de estar recomendando cómics. ¡Ah! Aquí estoy, amiguitos. De estar recomendando cómics pedorros y horrorosos. Pero ya lleva dos veces que recomienda cómics y están bien chidos. Entonces, los dos cómics que vamos a reseñar en esta sesión, en este show, los recomendó Claudio. Seguirá con su racha ganadora. Volverá a su pútrido y nauseabundo hábito de recomendar cómics basura. Quédese aquí con nosotros y descúbralo. Esto es Con el Calzón por Fuera.
Ya estoy buscando unos para que empieces a hacer coraje, Neto. Pero sí, los de hoy se me hicieron a mí también interesantillos, chidos.
Claudio Cuevas ya está haciendo el spoiler a la verdad. Les dije a todos que se quedaran para averiguar y él dice que están bien chidillos.
A ver, bueno, vamos a empezar con este, Neto.
Este
se llama...
Crashing. ¿Qué pasó?
No, sí.
Crashing de IDW es el número uno, escrito por un tal señor Matthew Klein y dibujado por Morgan Beam. Beam de B-E-M, no de Beam como de rayo. No habíamos leído nada de Matthew Klein. ¿Tú leíste algo o encontraste algo de Morgan Beam, Claudio Cuevas?
Mira, de Matthew Klein, pues no habíamos leído nada porque es su primer cómic, ¿verdad? Estaba muy difícil, a menos de que lo conociéramos, que fuera nuestro compa. Él, según esto, ha escrito cosas para otros medios, pero es su primer cómic. Y Morgan Beam, estaba viendo que trabajó, dice ahí en los créditos, que en Adventure Time y en Swamp Thing, creo, o alguna cosa así. O sea, no es su primer cómic, pero tampoco creo que sea así como que una carrera muy larga. Pero está interesante. A mí me gustó el dibujo del cómic, por eso fue que es lo primero que me llamó la atención, y de ahí ya lo puse a leerlo, y también me gustó la historia. Pero a ver, Neto, ¿tú qué opinas primero? A ver.
Mira, yo opino que trata un tema central, que es muy importante, muy interesante, que ya se ha abordado en otras ocasiones, sin embargo, lo mezcla con un tema recurrente desde hace unos 15 años, que es cómo reaccionaría el gobierno estadounidense, en este caso, a la existencia de superhéroes, a gente con superpoderes. Eso, la primera vez que yo lo vi, al menos yo, fue durante Civil War de Marvel, cuando el gobierno gringo pues se pone así medio funky, de que es que tienen que registrarse todos y darnos sus identidades, y que empieza a haber una rebelión. Aquí, en este universo, de este, en la historia de este cómic, también sucede algo similar. Algo similar, el gobierno y algunos hospitales en específico dicen, no vamos a estar atendiendo ya a gente con superpoderes. Sean villanos, sean héroes o sean civiles con superpoderes, ya no se van a atender en este hospital. Entonces llega esta persona que está ahí tirada, ahí en la cama, la doctora Rose le abre los ojos y sale un rayo de energía que hace ¡boom!
Exactamente.
Entonces, en las páginas subsecuentes vemos cómo Rose está haciendo uso del juramento de Hipócrates y dice, me vale lo que diga aquí el estatuto del hospital, yo lo voy a atender, lo voy a salvar, y sobre todo porque se trata de un superhéroe muy famoso y de su sidekick, de su compañero, que sidekick luego lo traducen como Patiño, pero suena muy feo, a su acompañante, a su ayudante adolescente. Me gusta mucho la premisa esa, que parecería que de eso se trata el cómic, pero ya después, analizando y empezando a conocer más a los personajes, vemos de una chava que cayó en drogadicción porque tenía unos padres ausentes, al menos un papá periférico que estaba, pero no estaba, no le hacía caso. Empezó a beber cuando tenía escasos 10 años, a beber alcohol, y sus primeras drogas las consumió a los 13 años. Tuvo un accidente muy grave, se metió a alguna asociación o algo así, tipo Alcohólicos Anónimos, pero de ese universo y gringa, y tiene 7 u 8 años clean, o sea, limpia, sin tomar ni alcohol, ni drogas, ni lo más que fuerte que se toma es un Nescafé descafeinado. Entonces se trata de esto, porque está teniendo una presión muy fuerte, primero por la gente del hospital, por las cosas que está haciendo pues fuera de los estatutos, y segundo porque después, conforme avanza la historia, sabemos que tiene una deuda con gente de dudosa reputación.
Exacto.
Y le están presionando para que vaya y atienda a personas malandrinas con superpoderes. Entonces está tronada porque está teniendo turnos de 24 o 48 horas continuas, y en vez de quedarse a descansar, se va y se pone a jalar todavía más para cumplir la deuda. Y vemos al final de este tomo que cae de nuevo y vuelve a tomar una pastilla, pues que es una droga.
Exacto.
Entonces, sí. Es un tema que a mí me resulta importante en esta sociedad actual que estamos viviendo, de fácil acceso a las drogas y de poca educación y de poca atención de parte de los padres. Esto me parece un tema importante a tratar.
Sí,
el dibujo, como ya lo dijo Claudio Cuevas, es típico, no típico, pero sí es muy del estilo de cómics independientes, y eso no es una queja, señores. Eso es un halago bonito porque está muy bien dibujado. Está muy, muy bien dibujado. Los diálogos son sabrosos, fluyen. A pesar de que tiene muchas letras, no se siente tan pesado y nefasto como el cómic absurdo y pendejo que leímos hace 2 semanas de Los Vengadores contra los Eternos, contra los Hombres X, contra los Cobradores de Coppel.
Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando todo esto, de la adicción, porque, o sea, ella es una cirujana, ¿cómo se llama? Del corazón.
Cardióloga, es de las mejores cardiólogas de Estados Unidos.
Exacto. Y fíjate que en la entrevista que estaba leyendo yo del escritor, él menciona que él ve a ella, a Rose, dice que es como, yo la veo como un superhéroe, ¿no? Dice, yo la trato como un superhéroe porque ella tiene esa personalidad en el hecho de que no quiere que nadie, o sea, quiere salvarlos a todos, ¿no? Dice, a mí nadie se me muere, ¿no? Y esa tiene, dice, y ella lo dice, lo veo como un superhéroe, ¿no? Que quiere salvar a todo mundo, ¿no? Dice, ella así también, ella tiene esa cosa de, no me importa si son buenos, malos, ricos, pobres, yo los salvo a todos. sin importarle que ella se ponga, que ponga, poner en riesgo su vida, ¿no? O su salud o lo que sea, ¿no? Porque en la escena final, cuando está ella ahí en el, entre los malandros, ella se pone a pensar en las familias de los demás, ¿no? Donde dice, si yo no logro sacar adelante esto, a todos los que están aquí, se les va a llegar la fregada, ¿no? Entonces dice, yo tengo que salvarlos a todos, ¿no? O sea, te digo, esa es como su forma de pensar, ¿no? Entonces, te digo, se me hace muy chido la historia, se me hace muy padre cómo en un solo número él logra crear todo este universo, ¿no? O sea, tú ves los problemas que hay con los superhéroes, ves las cuestiones políticas, conoces acerca de su familia, de su vida personal de ella, de sus problemas. O sea, es un número uno muy completo, ¿no? O sea, con este solo que lees, tú ya sabes perfectamente dónde estás ubicado y qué va a pasar. Bueno, como que...
Ahí sí no. Ahí sí no. No sabemos qué va a pasar porque se ve que va a ser un universo bastante amplio.
Bueno, sí, sí. O sea, pero no es así como que diga... O sea, ya ves que hay algunos números unos que dices tú, güey, o sea, siento que estoy...
¿De qué se trató?
No sé ni qué pedo, ¿no? O sea, como que dices tú, este número uno le faltó. Y no, en este de Crashing... O sea, tú ya estás perfectamente ubicado, o sea, sí sabes, o sea, sí entiendes qué es lo que está pasando en ese mundo, ¿no? ¿Qué le está pasando a la protagonista? Y eso se me hace muy, muy chido, ¿no? O sea, el dibujo también se me hace muy que refleja muy bien, ¿no? O sea, siento que el cuate sí, las expresiones de las caras y corporales de ella, sí te hacen sentir que está cansada, que está muy... con la adrenalina esta de el momento que está ahí en la sección de emergencias, todo eso, ¿no? O sea, cómo está sufriendo el pedo de que cuando está explicando las partes de cómo se comporta un adicto, ¿no? Cuando está ahí con su, no sé si es su esposo o su novio, bueno, con el que vive, su pareja, y que ella está explicando acerca de que, no, pues es que se miente fácilmente, no le, ¿cómo se llama? Se crea una tolerancia, cada vez necesitas más y cosas, todas esas cuestiones. A mí se me hizo muy chido, ¿no? O sea, te digo, cómo él rápidamente entiendes todo, o sea, te lo explica en pocas palabras y te ubica bien dónde estás, ¿no?
Así es. Es un número, como nos gusta decirlo, cuando nos gusta mucho, es un número redondo. No hay pierde, no hay un. ¿Y de lo que qué? Fregado se trata esta pendejada. No, sabes perfectamente, como tú ya lo dices, no sabes qué va a pasar, pero ya sabes hacia dónde se encamina y parece que son cosas buenas. Porque sí. Habla, como ya dijimos, de gente que recae en drogadicción. Vemos la lucha por no hacerlo, que al final de cuentas, justificado o no, vuelven a caer. Vemos también la postura política del novio o esposo. Vemos cómo la están sufriendo también los superhéroes en ese mundo. Me parece fascinante. Yo sí la leo. Espero, digo, antes para mí era un halago de que este cómic está tan padre que sí lo veo convertido en una serie de Netflix. Ahorita ya no sé si es algo bueno o es algo malo. Pero sí pienso que si algún ejecutivo de Netflix la ve, dice, hay que hacer de esta.
Sí. Y fíjate, es una miniserie, van a ser 5 números nada más, entonces que también es bueno, no quiere decir que no van a alargar a la historia así infinitamente, pero sí se me hizo interesante, se me hizo chida, y te digo, es nunca había, cuate nunca había hecho cómics, pero según la entrevista, sí ha escrito para otras cosas durante los últimos 10 años, ¿no? Entonces, sí se ve que tiene buenas, buenas tablas, ¿no? En otros medios. Sí.
Pues aplausos, 5 calzones sobre 5.
Ah, ¿en serio? ¿Así 5 ya?
Sí, es que está muy bien hecho, está muy bien ejecutado, muy bien escrito. Temas interesantes, temas importantes, léanlo definitivamente. Bueno. Y se lee rápido. ¿Usted pensaría que con tanta letra y tan detallado que está el dibujo se le daría lento? Pues no, se va rápido. O sea, sí. Si cenó usted chicharrón prensado y comió carne asada, fácilmente usted, al día siguiente usted yendo al baño, usted puede terminar su cómic. De bueno, principio a fin.
Muy bien, en un solo viaje.
En un solo viaje, baby.
Muy bien. Sí, yo le doy Híjale, no sé, 4 o 5. Sí me gustó un chorro. El dibujo, no sé si en las páginas que les estuvimos mostrando, el cuate este dibuja muy chido porque, o sea, todas las páginas son diferentes, ¿no? O sea, el acomodo de los paneles siempre lo hace muy variado, muy espectacular, cambia el número de paneles y las formas que los acomoda y todo eso está muy, muy chido. Entonces, sí, yo sí lo recomiendo, que lo chequen, ¿no? Por lo menos para que vean ahí a ver si les gusta. Y hay que ver cómo, en qué termina, ¿no? O sea, sí estaría chido ver, leerla completa, ¿no?
Así es, pero es un número uno perfecto, a mi punto de vista. Bueno. Ni le sobra ni le falta.
Muy bien. Y entonces ahora vamos con el otro número uno, Neto. Este sí
un
es
un número uno que también es de una miniserie. En esta ocasión estamos hablando de libro uno de Superman Space Age, la era del espacio, la era espacial. ¿Será acaso que la década de los 60 traerá el fin del mundo?
Tun, tun, tun.
Escrito magistralmente por, no me acuerdo cómo se llama, pero se pide a Russell.
Mark.
Dibujado exquisito, Mark Russell. Exquisito por, también dibujado por Michael Allred y por coloreado por su esposa Laura Allred. ¡Qué cosa tan preciosa! Ustedes saben que yo no soy gran fan de Superman siempre. Soy muy fan del Superman de John Byrne porque tenía ciertas características que de repente le fallan al Superman. A los escritores que hacen Superman les falla ese punto. Que no entienden al personaje. Que no lo hacen lo suficientemente heroico. Que no lo hacen lo suficientemente inteligente. Que no hacen su trabajo, que es muy difícil, lo sabemos, de hacer sentir que Superman se encuentra en un riesgo. En este cómic se siente todo eso, te inspira a querer ser mejor, se ve que es un vato súper inteligente, se ve que es un superhéroe muy comprometido con sus funciones heroicas, con su labor heroica. Vemos a una Lois Lane, que también Lois Lane no es tan fácil de escribir, y vemos a una Lois Lane empoderada, pero no empoderada absurda de que los hombres son basura y las mujeres aquí somos las que rijamos. No, son buenas y somos buenos. Y ella es una reportera súper impresionante. Hace labor de investigación, hace labor social. Está fabuloso. Vemos también una parte muy importante. ¿De qué va esto, Claudio Cuevas? Primero, se trata de... vemos el fin del mundo. Al parecer es el crisis en las tierras infinitas. Estamos viendo una de esas tierras que no sobrevivió. Y vemos que en esta tierra Superman llegó en los 50s. En los 50s, el papá venía, este es Jonathan Kent, venía llegando de una guerra, se especifica el país, pero es como si estuviera, es en la Segunda Guerra Mundial, es el equivalente, y están peleando en lo que parecería ser una isla japonesa. Pero como no sabemos las reglas y los países de este mundo, pues bueno, vemos algo estrujantísimo, vemos a Jonathan Kent asesinando gente, haciendo su función de soldado. Aquí vemos una escena tristísima y desgarradora donde Jonathan, el papá de Superman, asesinó a un niño. Y esto pues, lo lleva a tener que tomar medidas extremas mentalmente para poder seguir siendo un humano funcional. Vemos, narran, le cuentan aquí a Clark cómo llegó, en qué momento estaba él mentalmente, el papá Jonathan, porque siempre nos enfocamos, llegó el niño y tenía los poderes y volaba y cargaba. Aquí vemos qué estaba pasando Jonathan Kent. Se me hace un aspecto rara vez explorado y me parece fabuloso. Me gustó un montón el cómic. Ya lo hemos visto un montón de veces, es el origen de Superman. Lo hemos visto un montón de veces, pero no lo había visto, al menos yo, desde esta perspectiva de qué hubiera pasado, porque el origen lo han contado en cada década, en cada reboot y en cada que pueden, cuentan el origen y lo van actualizando y lo van actualizando. Y en esta ocasión vemos, les digo, cómo el papá fue y peleó en la Segunda Guerra Mundial, cómo están viviendo la Guerra Fría. Lois Lane se avienta un reportaje de la segregación racial refleja perfectamente los problemas sociales vividos ahí en las décadas, y además refleja cómo sería esa tierra si hubiera sido parte integral de la crisis en las tierras infinitas, escritas por Mark Wolfman y dibujada por el en paz descanse George Pérez. También es un número, es largo, tiene 90 páginas, es muy largo, no se lee rápido, pero les soy sincero, ni siquiera quería uno leerlo rápido. Yo quería saborear los diálogos porque son unos diálogos muy bien armados, se sienten naturales, se sienten frescos, se sienten acorde a las personalidades de cada personaje. Ya te voy a dejar hablar, Lucas, porque ya tengo como una hora hablando, ¿verdad?
Sí, o sea, fíjate que, sí, primero, hablando acerca de la historia de este Mark Russell, este cuate me gusta mucho cómo escribe en general. Sí, fíjate que yo no, digo, yo no lo había tomado como que fuera una de las tierras que desaparecen. No, digo, no, no lo había ubicado así. Yo pensé que era, dije, es como verdaderamente una historia del universo DC hasta que se desaparecen las tierras infinitas. Pero sí es cierto, lo como dices tú, o sea, porque no dan las fechas, en las fechas donde llegó Superman, si no es la misma fecha del universo regular, ¿verdad?
No, porque ya tiene 85 años Superman.
Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es lo que a mí se me hace muy chido eso, que inicia en donde está Superman viendo la Tierra y que va a ser destruida, ¿no? Que te dicen en 1985, la Tierra se va a destruir, o sea, está a punto de ser destruida. Él llega ahí a la con su hijo y con Luis, básicamente en la fortaleza, están ahí los tres. Se me hace muy chido esa frase con la que inicia, bueno, las está primeras páginas, que le dice que le dice su hijo, ¿no? Papá, ¿qué está pasando? ¿Todo va a estar bien? Y Superman le dice, no, hijo, no va a estar bien, pero no importa, ¿no? Y se abrazan. Esa escena se me hizo muy chida, ¿no? O sea, que empieza así la historia, ¿no? Que empieza con, ¿saben qué? Esta historia se va a acabar con el fin del mundo, ¿no? Y luego ya...
¿Del universo?
Bueno, sí, del universo. Y luego ya empiezan a contarte, como dices, tus orígenes y todo eso. Y hay una parte también muy importante que se me hizo muy chida, que es donde su papá de Clark, o sea, él ya está desesperado por salir al mundo, ¿no? O sea, dice, yo tengo poderes y yo quiero salir al mundo y salvarlo y hacer cosas maravillosas, ¿no? Y su papá siempre le dice, no, espérate, carnal, tranquilo, las cosas son con calma y bien hechas, ¿no? Y él está en la desesperación, que es el único pero que sí le puse, es que al Clark Kent lo dibujan igual, sea relativamente joven o ya como Clark Kent reportero, siempre se ve igual, no ves así como que un cambio en la edad, ¿no? Ese es el único pero que le podría poner. Pero este le está diciendo, no, espérate. Y cuando está la situación esta de la muerte de Kennedy, ¿no? Que hay una tensión muy grande que entre Estados Unidos y Rusia, que están así, ¿qué pedo? A ver si alguien lanza la primera bomba nuclear, y que dice, no, yo tengo que ir a ayudar, y se avienta y sale, y que te das cuenta que él pudiera haber sido la causa, ¿no? De una guerra nuclear en el mundo, de no haber sido porque Hal Jordan lo tumba, ¿no? O sea, a balazos básicamente, porque los radares lo detectan como algo, pero nadie sabe qué es, ni los rusos ni los americanos. Hal Jordan lo encuentra en el camino, lo tumba, sin saber qué es a lo que le disparó, ¿sí? Y ahí se acaba, ¿no? O sea, todos se quedan así como, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Pero ni Estados Unidos ni Rusia ataca, ¿no? Y dices tú, eso es lo que le decía su papá, ¿no? O sea, espérate, no puedes salir al mundo a salvarlo sin saber qué pedo, ¿no? Y ahí él encuentra la fortaleza de la soledad, y es donde él también se da cuenta que sí es cierto, ¿no? Que no está él preparado, el hecho de tener poderes no lo ha preparado para entender y poder hacer algo por el mundo, ¿no? O sea, dices tú, tienes poderes, pero si no sabes usarlos, vas a poder crear conflictos más grandes de los que estás intentando salvar, ¿no? Eso se me hizo muy chido, nunca lo había visto yo en la parte esta de los orígenes de Superman, que trataran acerca de eso, ¿no? Cómo su inexperiencia pudo haber llegado a crear problemas muchísimo más grandes, ¿no?
Sí, más con la tensión esa que se estaba viviendo de la Guerra Fría.
Exacto, ¿no? Está también muy chida esta parte donde sale Lex Luthor y Bruce Wayne compitiendo, ¿no? Por un contrato militar. Básicamente Bruce Wayne propone un ejército de Batmans, ¿no? Y Lex Luthor, su solución es, ¿saben qué, güey? Nos va a llevar la fregada a todos. Lo que hay que estar preparados es hacer bunkers, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Y no hay nada más que hacer. Y entre más pronto sea la guerra nuclear, mejor. O sea, en su cuestión muy villano, ¿no? O sea, y te digo, y Bruce Wayne en su cuestión de que como él preparan a estos Batmans, dijéramos, ¿no? Para el ejército, y como no se usan, pues él lo adopta toda esa tecnología que él había creado para el ejército, ¿no?
Me parece muy bueno origen de Batman, la verdad.
Sí, también hizo muy, muy chido eso. Entonces digo, en general, todos esos detallitos se me hacen muy padres, ¿no? Y también cuando está ya él entrenando, ahí en la fortaleza con su papá kryptoniano, ¿no? Que le está dando lecciones y le está explicando cosas. Hay una parte que también se me hizo muy, muy chida, donde Superman le dice así como que, es que quiero estar listo como para salvar al mundo, ¿no? Y que Kal-El le dice, su papá, ¿quién se llama su papá? ¿Kal-El? ¿Sí es su papá? Sí,
Jor-El
le dice, es que tú no puedes salvar al mundo. A lo más que puedes aspirar es ayudarlos a sobrevivir, ¿no? Sí. Una cosa así es lo que les dice. Y se me hace muy chido, ¿no? O sea, te digo, fíjate, ligándolo con el anterior que estábamos leyendo de Crashing, ¿no? De cómo esta doctora que quiere salvar a todo mundo, así está también aquí este origen de Superman, ¿no? Este Clark Kent, este Superman quiere salvarlos a todos, pero no sabe cómo, ¿no? Y eso, o sea, ves tú cómo él va aprendiendo. Eso se me hizo muy chido también, esa parte de Superman inexperto y que aprende y que entiende que no es nomás salir al mundo a intentar salvarlo. Si no conoces al mundo, no sabes, o sea, en una parte donde le dice, si no sabes qué es lo que está pasando, no vas a saber, no vas a saber a quién pegarle y a quién salvar, ¿no? Porque si no entiendes, no sabes quién es el que está verdaderamente haciendo un daño al otro, ¿no? Entonces, esas partes se me hicieron muy, muy chidas, o sea, en cuanto a historia de Superman.
Sí, a mí me gustó mucho la frase con la que abre el cómic, que dice, es mejor vivir con propósito y morir por accidente que vivir por accidente y morir sin propósito. Está llena de frases llegadoras, sí. Esta frase está llena de chidez. Es un cómic que sí debe ser leído, que sí espero con ansias el tomo 2. Da gusto leer cómics de Superman donde sí entienden al personaje. Ya lo dije al principio de mi participación en este. Da mucho gusto que entiendan a un personaje tan complicado de escribir, porque en serio es muy complicado escribir a Superman. Uh-huh. Así como es complicado escribir a Hulk. O sea, Superman es una pesadilla.
Sí,
porque
sí, sí.
Lo enfrentes con quien lo enfrentes, pues es nada ante uh-huh. Superman.
Sí, sí, sí. Sí, te digo. Y por lo que vemos aquí, es la historia de Superman, pero también es la historia del universo DC, ¿no? O sea, aparece por primera vez Wonder Woman, vemos a Hal Jordan y vemos cómo es que él recibe el anillo del Linterna Verde, ¿no? Ya vimos cómo aparece por primera vez o de dónde va a venir Batman, ¿no? Y por lo que vemos en la portada del segundo número es Flash, ¿no? Cómo va a aparecer sí. Flash en el siguiente número, ya una vez formada una especie de Liga de la Justicia, porque ya tienen su salón y toda la cuestión, ¿no?
El Salón de la Justicia, así es. Pues, hemos reseñado Claudio Cuevas, no sé qué clase de reptiliano o Skrull seas, pero estás recomendando puro cómic ganador, Claudio Cuevas, te lo reconozco. Lo que no reconozco es a usted. ¿Quién es usted y qué hizo con Claudio Cuevas?
No, neto, es que ya contraté un equipo de gentes que leen 500 cómics cada día y me reportan y ya ellos...
Ah, ¿cómo es usted exagerado y mamón?
No, oye, bueno,
pues, ¿cuántos calzones le pones, pues, Claudio Cuevas? Ese sí trae calzón por fuera, este Superman.
Sí,
eso le incrementa la chidez en 452% más.
Exactamente. Y pues igual, yo creo que también el 5, este sí se lleva el 5 para mí. El anterior también yo creo que es 5, fíjate. Sí, los dos están como de 5, tanto por dibujo como por arte. Digo, por escritura, ¿eh?
Ah, tanto dibujo como por arte, por dibujitos, por dibujotes.
Exacto. No, la escritura y el dibujo están muy buenos en los dos.
Sí, están impecables. Da gusto, en serio, leer estos cómics. Ya sé que a ustedes les gusta más cuando tiramos mierda, pero pues ni modo. Salieron los cómics muy chidos.
Sí. La verdad, sí. Que a veces es raro, ¿no? A veces uno luego piensa así como que ay, no hay nada que leer, todo está aburrido y todo no sé qué. Pero sí hay joyas por ahí escondidas, ¿no?
Sí. Oye, bueno. Pues bueno, ya comenten, por favor. Ya nos tienen bien abandonados. De plano, ya digan que mejor están viendo todos La Covacha, ya no nos van a ver nunca, ya para desistir, y ya que nos absorba la Covacha, LV, ya.
Que nos compre, que nos compren los de La Covacha.
Sí, ya, para acabarnos, ya estuvo.
Bueno.
Comenten, no sean así. Bueno, y pues nada, le mando un saludote a Aldair, desde hasta Lerdo, Durango, le mando también saludos a Kunin, le mando saludos a Zurita, a Richie, a Yayo, a Blas, que siempre nos ve,
sí.
Al odiosísimo del Adrián, que seguramente nos está viendo, pero pues también le mandamos saludos, un antisaludo al odiosote ese.
Sí, fíjate que vamos a saber si nos ve, o sea, Adrián, si nos estás viendo, contéstanos el saludo.
¿No? Así es, y a quienes más nos estén viendo, pues gracias por haber llegado hasta este punto. Ya sabemos que si no salen ni Anilina ni Yaya, no nos ven, pero pues ahí échenle amor y échenle likes.
Exacto, hacemos lo que podemos por que esto salga adelante.
Ojalá les pueda, morros. Muchas gracias, Pedro Juárez. Muchas gracias, público conocedor.
Dale, nos vemos, Neto. Pasen muy bien todos.
Igualmente, bye.